porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más. Solo sabemos echar mejor el cuento.
Un saludito muy especial a todos nuestros oyentes de Atenea en la U. Les queremos contar que continuamos con este especial, ya que nuestro país está viviendo unas jornadas de manifestaciones, no solo en la capital, sino que en varias ciudades del país. Antes de continuar con este tema tan interesante, les quiero saludar a nuestra bella y hermosa mesa de trabajo. Un saludo, chicas. ¿Cómo se encuentra Tati? ¿Cómo estás, Ivonne?
Hola, Isa. Hola a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan el día de hoy por los 14:30 AM. Estamos muy contentas de estar aquí, de tratar este tema, pues ya hoy terminando esta temporada de Atenea, de este tema tan interesante, pero igual vamos a trajimos hoy mucha información para todos los que nos escuchan.
Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, pues como dice Tati, ya culminando este ciclo con este tema de manifestaciones, un tema tan interesante y tan controversial, y pues a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Uniminuto Radio.
Sí, chicas, bueno, para los oyentes que no han escuchado nuestros anteriores programas, vamos a hacer un resumen de lo que tratamos. En nuestro primer especial, en el programa número 1 de este mes de octubre, tratamos sobre las primeras protestas, vimos como el significado que era una protesta, de las diferentes manifestaciones que puede realizar la sociedad, de cuál ha sido la más larga, cuál ha sido la más corta, cuál ha sido la más curiosa. En nuestro segundo programa hablamos ya de la música, de cómo la música y las protestas van unidas y cómo estas manifestaciones artísticas llevan un mensaje a la ciudadanía y a la sociedad. Y el día de hoy nos vamos a poner en los zapatos de la ciudadanía desde diferentes aspectos, desde las personas que están a favor de las protestas, desde las personas que les toca enfrentarse a esas protestas y desde un ciudadano común.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
El día de hoy Tati nos tiene un invitado muy especial, el cual nos va a contar un poco sobre toda esta faceta de las protestas.
Sí, así como lo mencionas, y a todos nuestros queridos oyentes, les cuento que el día de hoy les traemos un invitado muy especial. Él es el líder de un colectivo de ayuda ciudadana, de un colectivo social, pero pues démosle paso a nuestro invitado para que él nos cuente un poco sobre quién es y a qué se dedica.
Bueno, mi nombre es Andrés Martínez, actualmente pertenezco y lidero un grupo que se llama Colectivo Libertad, Autogestión y Resistencia, más conocido como CLAR. Nuestra participación se ha basado en el apoyo constante a comunidades en alto grado de vulnerabilidad, haciendo que nosotros brindamos apoyo en la alimentación y vestimenta, enfocándonos en construir soluciones conjuntas a problemáticas internas, como vendría siendo la necesidad de espacios físicos, acondicionamiento de espacios, procesos educativos y formativos, y sobre todo proyectos de autogestión que le permitan a la comunidad solventarse por sus medios y continuar desarrollando esa autonomía propia del hombre.
Andrés, gracias por estar aquí el día de hoy. Bienvenido a Atenea en la U. Nos gustaría, para comenzar esta entrevista, que nos contaras desde tu perspectiva con el colectivo y todas las gestiones sociales que tú has realizado, ¿cuál es tu opinión respecto a la intervención por parte de la policía en las manifestaciones públicas?
Bueno, mi opinión personal en la participación de la policía en las movilizaciones pacíficas y las demás los demás aspectos que evidencian este tipo de actos y ampliamos esta conversación a un ámbito histórico, sería un tema bastante amplio. Limitándonos a los hechos, actualmente en la década ha sido evidente que la intervención de la fuerza pública en las movilizaciones pone en riesgo la integridad de no solo la movilización misma, sino de sus integrantes ciudadanos, sean jóvenes, adultos, niños. En general, el desarrollo de las manifestaciones siempre ha sido pacífico y las situaciones poco legales, pues en este caso como los intentos de robo a instituciones, negocios o locales comerciales, incluso casas, realizadas por personas ajenas a la movilización, siempre han sido subyugadas por los marchantes, siendo así necesaria la intervención de las fuerzas públicas, intervención que de hecho es siempre violenta y que nos ha dejado más de 35 víctimas fatales desde la creación del ESMAD y cientos o más heridos incontables. No me parece como tal el hecho de que la fuerza pública tenga que usar ciertos mecanismos de represión a comunidades totalmente vulnerables, como lo es cuando se movilizan adultos de la tercera edad o incluso en manifestaciones donde ellos hacen presencia inconscientemente y aún así son afectados por esto mismo. Actualmente la brutalidad que ellos ejercen para con los marchantes es un acto de sevicia y total crueldad, como se ha evidenciado en diferentes registros fotográficos, videos y demás, donde se denota que ellos no son un cuerpo de control de manifestaciones, sino que son un cuerpo de choque directamente gubernamental contra el pueblo mismo.
Y teniendo en cuenta esto que nos estás mencionando, ¿tú crees que es importante y es necesario marchar?
Bueno, en este país lo que no es obligatoriamente fundamental es eliminado totalmente o silenciado. La protesta social y específicamente las marchas son tan importantes que no solo están protegidas por la ley, sino que son un derecho constitucional. Las marchas existen como un derecho social a levantar una voz colectiva de inconformismo, algunas veces de apoyo, ante las diferentes políticas estatales, gubernamentales o institucionales, o como una solicitud de exigencia de un cambio social. Es una vía de presión para que el pueblo sea escuchado. Es en esas palabras simples la voz clamante de un pueblo. Es por eso que es necesario salir y apoyar, marchar cuando la lucha sea justa, saber qué ocurre en nuestro país y levantar la voz ante las injusticias cometidas contra nuestro pueblo.
Así como nos lo cuentas, ¿cuál crees que o cuál consideras que es la mejor forma de llevar a cabo las peticiones del pueblo ante las situaciones por las cuales atraviesa el país actualmente?
Bueno, la mejor manera o la mejor forma de llevar a cabo la petición del pueblo ante las situaciones por las cuales atraviesa el país, poniéndolo en contexto y sabiendo lo que está ocurriendo y lleva ocurriendo por a lo largo de los años, en este punto la alternativa más exacta es un llamado a un paro general nacional, herramienta que obliga a las instituciones gubernamentales y estatales a escuchar las solicitudes del pueblo. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia se debe a que las soluciones formales y medios legales, sin métodos de presión como suspensión de actividades o marchas, han sido agotados e ignorados en su totalidad. Y en segundo lugar, debido a que un cese total de actividades o paro representa mayormente pérdidas económicas a las grandes empresas y al Estado, siendo así uno de los métodos de presión más efectivos, estos paros vienen acompañados por marchas, plantones y actos varios que hacen parte de la protesta social, cada uno de ellos válidos dentro de la búsqueda de la dignidad del pueblo. Las vías de hecho no son la primera alternativa, pero sí es la única que nos queda actualmente para que por lo menos la voz del pueblo sea tomada en cuenta.
Bueno, me parece que Andrés toca un tema que es bastante interesante y un tema que tocamos muy por encima en nuestro primer especial, y es que la protesta es el grito que tiene la ciudadanía para demostrar su inconformismo.
Bueno, pues sí, Andrés lo que nos comenta es pues que hace parte de este grupo social y pues que realmente no solo en Bogotá sino en todo el país encontramos personas que hacen parte de grupos así, que lo que hacen es apoyar a la comunidad, buscarles ayuda y sobre todo, como él lo menciona, a colectivos vulnerables, que son las personas pues más necesitadas, ¿no? Que de pronto no tienen los recursos suficientes para alimentación, educación, todo esto. La labor que él desarrolla junto pues con el colectivo que nos menciona del que él hace parte, pues es bastante importante, ¿no? Y pues por eso también pues es que se dan estas manifestaciones, porque a veces ellos se ven como trabajando pues con las uñas y buscando todos estos recursos para ayudar a estas personas, pero pues es muy complicado. Por eso es que se necesita ayuda del gobierno, ayuda del Estado, y es lo que ellos salen a pedir en estas manifestaciones, ¿no? Y que tal vez pues muchos no entendemos, y es bueno que lo conozcamos.
Que él nos menciona también algo muy interesante, y es algo que hemos estado hablando a lo largo de esta temporada, y es que muchas veces la forma en la que el pueblo lleva la situación para poder ser escuchados es a través de estas diferentes marchas, ¿no? A través de estas diferentes protestas, porque que realmente no encontramos más, como más opciones, más alternativas para que el gobierno realmente nos ponga atención y pues ahí es donde empieza a surgir pues todo este tema.
Claro, además él toca un tema que es bastante importante y es que todas estas, el colectivo al que él pertenece, ayuda a personas que son vulnerables y muchas veces por desconocimiento estas personas no reclaman sus derechos, y ahí es cuando viene y juega este papel tan importante un colectivo, y es que mientras que los ayuda, también les suministra información de qué, sobre cuáles son sus derechos, de el por qué, digamos, es importante manifestarse, la importancia de no quedarse callados ante los diferentes actos que se cometen en ellos, porque son comunidades que están básicamente en el olvido.
Y él nos deja muy claro algo, y él lo menciona en la entrevista, y es que todas estas manifestaciones son manifestaciones pacíficas. Lo que sucede es que hay infiltrados dentro de estas manifestaciones que son los que causan todas estas revueltas y no son los que verdaderamente están marchando. Entonces, pues ahí se genera un conflicto de intereses porque pues ellos van con un fin, van de manera pacífica, y estos infiltrados son los que están causando todas estos disturbios, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se vuelve complejo el tema.
Claro, porque digamos por unos poquitos generalizan a todos. Entonces puede que una protesta esté pacífica y de un momento a otro se generen disturbios, entonces ya todas las personas que salen a marchar están tildados de vándalos, de que dañan el bien público y que atracan y toda esta cuestión por unas pocas personas.
Claro, y adicional a eso, pues tras estas intervenciones y tras esta gente que, como lo dice Ivonne, está infiltrada, pues es que la policía y que realmente la fuerza pública se ve obligada realmente también a actuar, ¿no? Que muchas veces, pues, no sé, como que no es la forma correcta, pero pues no hay otra situación o no hay otra manera a veces, en ocasiones, de controlar lo que sucede.
Sí, es que hemos podido ver que en las últimas manifestaciones pues ellos han sido también atacados de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces, pues ellos también, la labor de ellos es controlar la situación, o sea, controlar la manifestación, velar que todo esté bien, velar que pues no haya ningún disturbio ni nada, pero pues en el momento en que se genera todas estas situaciones, pues ellos también tienen que entrar con fuerza, ¿no? Obviamente lo que dice Tati tiene toda la razón, pues no se justifica la manera de pronto en que lo han hecho, o sea, no se justifica que por esto se generen personas que terminen lesionadas o pues que hayan fallecidos, ¿no? Pero pues ellos también tienen que cumplir con su deber. Entonces, en esta ocasión lo que queremos es que todos nuestros oyentes escuchen como ambas partes, como todos los aspectos, para que puedan sacar sus propias conclusiones.
Sí, claro, ahí pierde un poco también la credibilidad hacia del pueblo, hacia las fuerzas públicas.
Claro, porque igual, o sea, todos somos conscientes de que una acción conlleva una reacción, y muchas veces la reacción de la fuerza pública no es la adecuada. Entonces eso lo que genera es más violencia, que haya un choque en vez de que haya una unión entre fuerza pública y la sociedad. Lo que hace esas acciones es que haya un choque, y lo que genera es más violencia.
Los grupos del ESMAD, ustedes han visto, y esa gente entra pero sin miedo, ¿no? Eso van echando agua a esa gente, y esa agua que bota el tanque, esa agua pega durísimo. O sea, eso no es que solo moje la gente y ya no, eso sale con mucha fuerza, y además esa agua es helada. Y aparte, sí, pues
los gas,
ya les prohibieron usar un poco de armas, ¿no? Pero de todas maneras, esa gente entra sin miedo.
Claro, imagínate que yo tengo un conocido que él pertenece allá, y él me dice que la instrucción que les dan antes de salir a controlar una protesta es que se vayan con todo, o sea, que no importa si hay mujeres, si hay niños, que tienen que controlar la situación sea como sea. Entonces también es la presión que viene desde arriba para las personas que están, digamos, controlando todas estas situaciones.
Por eso, imagínate esa instrucción, que no importa quién esté, o sea...
Sí, y justamente como lo mencionaba Ivonne también, pues lo que queremos es escuchar como las diferentes opiniones de diferentes partes, y es por eso que también traemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella es una joven que hace parte de un colectivo feminista, entonces pues escuchemos un poco de lo que nos tiene que contar.
Hola a todos y todas, mi nombre es Karen Delgado, soy bibliotecóloga y archivista, actualmente trabajo en la Superintendencia de Salud como contratista, y trabajo también con voluntariados en una colectiva feminista a la cual pertenezco, que se llama La Ciudad en Voz de Mujer. mujeres en el área social con enfoque de género. También a veces trabajo en voluntariados de promoción de lectura en niños, en colegios públicos, universidades y bibliotecas públicas con Biblioret.
Karen, bienvenida a Atenea en la U. Qué chévere tenerte aquí el día de hoy con nosotras. Nos parece muy, muy interesante esto que nos cuentas sobre las acciones sociales que realizas. Y para dar inicio a nuestra entrevista, quisiéramos que nos contaras un poco de por qué crees que las personas marchan.
Bueno, las personas marchamos con el propósito de manifestar cómo una población del pueblo se encuentra inconforme o, por el contrario, a favor de diferentes causas, sean políticas, sociales, culturales, etc.
Y teniendo en cuenta tu perspectiva y tu participación en el colectivo feminista, ¿qué es importante que nosotras como mujeres marchemos?
Es sumamente importante que las mujeres nos movilicemos en las calles con el propósito de visibilizar las injusticias que a diario pues tenemos que sobrellevar. Y creo que la participación en la desobediencia civil, más que un derecho, es una responsabilidad para cualquier mujer que esté consciente de las consecuencias de la sociedad violentamente patriarcal en la que vivimos. Pienso que es importante tomemos este espacio como propio en el cual podemos reclamar juntas nuestros cuerpos, nuestros derechos, y a pesar de que comprendo que hay muchas mujeres las cuales deciden no marchar o no movilizarse, o incluso que les da miedo levantar la voz, pues porque digamos que es la forma en que nos han educado a la mayoría, pienso que se puede hacer protestas no precisamente saliendo a las calles, sino utilizar nuestras redes sociales, la técnica voz a voz, para hacer visible las injusticias patriarcales. Entonces creo que es importante dejar de normalizar esto de tener que quedarnos calladas y no precisamente salir a las calles, porque comprendo que hay muchas mujeres que no les gusta, pero sí alzar la voz por diferentes medios.
Y teniendo en cuenta un poco de historia, cuéntanos qué protestas conoces que hayan existido donde se haya pedido o se haya generado el apoyo hacia los derechos de las mujeres.
Bueno, afortunadamente hay una variedad de ejemplos de marchas que han estado dirigidas por mujeres. Creo que la que más resuena en redes sociales y digamos que en la historia es la marcha por el sufragio femenino, que fue la primera ola feminista que se vivió y que se dio en Washington en 1913, que era básicamente la propuesta para que las mujeres pudieran votar. Esta marcha la realizaron creando una especie de desfile militar, pero pues infortunadamente a esta marcha se infiltraron muchos hombres, los cuales dentro de su machismo no estaban de acuerdo de que a las mujeres se nos diera este derecho, y hay un reporte de que más de 100 mujeres fueron violentadas por los hombres que asistieron. ¿Qué consiguieron con esta marcha? Pues afortunadamente la marcha trajo como mucha atención sobre las feministas sufragistas, y esto dio partida a las otras nuevas manifestaciones que se iban a estar presentando, para finalmente, con años y años de lucha, se dio el voto de la mujer en 1920. Bueno, la segunda protesta es una que se dio en Reino Unido, la cual fue llamada la 187 de Dagenham, en la cual se dio en 1968, y pues esta protesta la hicieron unas mujeres obreras que trabajaban en una fábrica de Ford, en la de los carros. Ellas trabajaban cosiendo los chalecos de las sillas, y pues básicamente la protesta era porque ellas ganaban casi que un 15% menos que los hombres. Entonces pues nada, ellas decidieron ponerse en huelga, y pues esto afectó evidentemente la producción, casi que la mitad de la producción de la fábrica, y fue registrado fotográficamente por algunos periodistas, los cuales los días posteriores fueron publicadas fotos gráficas de mujeres en la huelga, en donde se empezó a hacer famoso el puñito en alto de las mujeres. Esto logró que días posteriores o meses, supondría, no sé exactamente, las mujeres se les subió el salario un 8% del que tenían. Sin embargo, seguían teniendo mucho menos que el de los hombres. Pero pues esta propuesta dio inicio a una cantidad de nuevas protestas para luchar por la igualdad monetaria entre mujeres y hombres, y también para la igualdad de educación y la oportunidad de trabajo. Entonces dio como la apertura a crear estas nuevas protestas. Y esta otra que les voy a contar fue titulada como el Día Libre de las Mujeres Islandesas, que fue en 1975. Esta protesta tuvo una participación casi del 90% de las mujeres de Islandia, donde ellas pararon absolutamente todas sus actividades en sus oficinas, no fueron a trabajar, las cosas del hogar las dejaron digamos que para después, porque salieron a las calles, dejaron a sus hijos con sus maridos y se tomaron las calles para manifestarse por la igualdad de género. Prácticamente paralizaron toda la ciudad, bares, bancos, fábricas, tiendas. Y pues obviamente esto hizo que ellas tuvieran que ser escuchadas, que consiguieron pues un año después de esta marcha. Se creó una organización, Gender Equality Conalt, donde el parlamento aprobó que la discriminación de género en los centros de educación y en el trabajo pasarían a ser ilegales. Entonces después de esto pues hubo más huelgas y más protestas por la desigualdad salarial que se presentaba. Y afortunadamente 5 años después de todo esto llega una mujer a la presidencia de Islandia y logra poner en igualdad los salarios. Llega ya, digamos que el tema de la discriminación ya no se vería tanto. Entonces creo que todos deberíamos ser un poco como Islandia, ¿no?
Para finalizar, cuéntanos qué opinas sobre la fuerza pública en Colombia.
Bueno, ¿qué pienso de la fuerza pública de Colombia? Pienso que no podemos hablar de salir a marchar y de tomarnos las calles sin hablar de la fuerza pública, que es el otro lado, el lado como oscuro de las marchas. Podría decir que las personas que no salen a marchar, pues una gran cantidad es precisamente por las diferentes violencias que se ven cuando aparece la fuerza pública con el pueblo. Creo que para nadie es un secreto que la fuerza pública colombiana, y creo que de todo el mundo, cometen y han cometido crímenes contra el pueblo siempre, porque finalmente es el poder que el Estado les ha otorgado. Entonces creo que el problema con la fuerza pública siempre ha existido, el abuso de poder y el uso de las armas de fuego contra los protestantes ha pasado antes, pasa ahora y creería que seguirá pasando. Creo que lo que pasa ahora es que nosotros, cuando sucede ese tipo de cosas, sacamos nuestros celulares y los grabamos y los denunciamos. Entonces eso hace que haya más visibilidad de esos casos que se han visto últimamente, como el caso de Dylan, como el caso del abogado y diferentes otros casos que se volvieron virales, así como también hay muchos casos que han quedado en la impunidad, pues que no pudieron ser registrados en cámaras, y pues infortunadamente eso quedó ahí. Pues yo personalmente estoy muy a favor del desmonte del ESMAD y de crear una reestructuración de educación para toda la institución policial.
Bueno, yo digo que esta mujer y sus palabras son palabras contundentes, con base, con fuerza y tiene
con
mucha
argumentos.
Razón en, exacto, con argumentos, y tiene mucha razón en lo que dice, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo que ha estudiado realmente sobre el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? El por qué una mujer debe salir a marchar, por qué realmente salir a protestar por sus derechos. Y hay algo interesante que ella dice también, y es el tema de lo que estábamos mencionando hace un rato, el tema del ESMAD, ¿no? De cómo sería o el a favor que se tiene del desmonte del ESMAD por estas injusticias o por estos actos que ellos han cometido realmente en contra del pueblo.
Sí, es que ya han sido bastante atropellos. Incluso Andrés también nos comentaba que hay más de 30 muertos a causa del ESMAD y de la fuerza que utilizan, digamos, para mitigar las diferentes situaciones en las marchas.
Sí, igual a mí me parece súper interesante lo que ella habla, pues lo que dice Tati es cierto, o sea, se nota que ella ha estudiado y sabe del tema del lado feminista. Y es súper importante que nosotras como mujeres también nos empoderemos y podamos manifestarnos, obviamente de manera pacífica, para defender nuestros derechos, nuestra integridad y todo lo que ha venido sucediendo con esto de los feminicidios y demás cosas. Entonces, chévere el llamado que ella hace, y pues me parece interesante, ¿no? Pues habría que evaluarlo hasta qué punto pues uno puede compartir y puede ser parte de estos movimientos, ¿no?
Claro, además hoy en día, digamos, hoy en día está muy de moda, digamos, el tema de todos estos movimientos que van a favor de la mujer. Sin embargo, por mucho desconocimiento, las propias mujeres o hombres dicen que lo que pasa en esos colectivos y por lo que se quiere luchar son cosas que no deben ser así, o sea que las mujeres tenemos como un lugar y es como para estar en la casa, que nos queremos igualar a los hombres, y no es así.
Eso es un pensamiento ya más retrógrado, o sea, considerando la época en la que nos encontramos, pues la mujer realmente no es de que se tenga que mantener en la casa. La mujer también ya puede salir a hacer muchas cosas, y es lo que realmente estos tipos de colectivos o de movimientos buscan. Mostrar cómo la mujer también tiene sus derechos y cómo tiene también su igualdad de género.
Claro, es que con la evolución que ha tenido el mundo, con la situación económica que vive el país, pues uno de mujer no se puede dar el lujo de que, ah, bueno, entonces que mis papás me mantengan, que mi esposo me mantenga, que mi novio me mantenga, pues no. Ahora, acabo de aclarar que la labor de casa es bastante dura, ¿no? Y quienes la desempeñan, pues mis respetos, porque generarse, mantener una casa no es fácil.
Ah, sí, completamente, pero imagínense también, o sea, una marcha donde los hombres salgan a protestar por los derechos de las mujeres y las mujeres en su casa, pues no tendría como mucho sentido, ¿no?
Sí, no tendría para nada sentido, pero lastimosamente en pleno siglo XXI se siguen presentando, digamos, esas actitudes, y son esas familias que son súper conservadoras y en generación van transmitiendo como eso, y la mujer crece pensando y creyendo que debe ser dependiente a un hombre.
Sí, claro, independiente a todo, pues aún podemos encontrar muchas mujeres que tal vez por la forma en la que las criaron o les enseñaron, pues siguen conservando como esas costumbres, ¿no? Esas tradiciones.
Sí, es que lo que dice Tati es cierto, o sea, estamos en un mundo diferente de lo que fue hace, ¿qué? 50, 60 años. Entonces, pues, no, el mundo evoluciona y está evolucionando de manera acelerada. Entonces, pues, también tenemos que evolucionar de igual forma, ¿no? Y no nos podemos quedar con hace 50 años, ¿no? O sea, y el mundo va a seguir en una evolución así.
Sí, claro. Igual hay algo que dice Karen, que también coincide con lo que nos comentaba Andrés anteriormente, y es que realmente en todo este tipo de manifestaciones o de protestas es muy importante también la presencia de la policía, de ese orden público que esté ahí también para controlar o para más bien como supervisar que las cosas estén en un orden, ¿no?
Sí, claro, es que esa es la idea inicial cuando se hace la manifestación. La presencia de la policía siempre debe estar para cualquier situación, pero pues, bueno, cuando ya se pasan a estos disturbios con esta gente infiltrada, pues ya el tema toma otro calibre. Entonces es difícil, pero obvio, la policía es esencial. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya entramos en otro tema, y es que es necesaria la reestructuración interna de esta institución. O sea, ahí sí no hay nada que hacer. Se debería de hacer. Que se haga, lo veo difícil, pero pues debería de ser.
Bueno, pero si ya se empezó con una idea de cambiar los policías de tránsito, pues de pronto en algún momento se pueda dar también la reestructuración interna de la policía, del ESMA, del desmonte, no sé, algo.
Claro, o sea, todo eso son procesos que no es de la noche a la mañana, sino que son procesos que se van generando de manera lentamente para que generaciones futuras no tengan que pasar, digamos, y tengan que vivir todos estos acontecimientos.
Sí, eso puede tardar años, como todo en este país, pero pues bueno, de pronto, como dice Tati, de pronto y se ve.
Para imaginar, soñar y aprender, te recomendamos.
Bueno, sí, hoy en nuestro recomendado literario, pues como estamos hablando de todas estas manifestaciones, pues es importante que podamos conocer un poco de lo que es la historia de Colombia y de lo que ha sido todos sus antecedentes de manera histórica, cultural, y pues para esto es importante que podamos leer. Por eso hoy les traigo unos recomendados para que conozcamos un poco de la historia de nuestro país. El primero es de Cómo perderlo de todo, es de la editorial Alfaguara de Ricardo Silva. En esta novela, Ricardo lo que hace es un ruido, un trasteo, lo que quiere es mostrarle a todas las pues a todos los que leen este libro historias de vidas cuyas voces han sido calladas, cuyas voces han terminado más temprano que tarde. Por decirlo así, es un mosaico de relatos, es como decir así una novela de hechos y noticias de personas en particulares que han generado alguna convulsión, que han generado alguna situación relacionada con violencia en nuestro país. Y además pues trae unas historias de personas pues famosas, conocidas, como fue o como ha sido todo el proceso de desarrollo y de crecimiento, en este caso de Donald Trump, que también es importante que lo conozcan porque él también tiene cierta influencia sobre el gobierno de nuestro país. El otro se llama Historia Mínima de Colombia, es de la editorial Turner, de Jorge Orlando Melo. Allí se habla más que todo del Bicentenario de Independencia de Colombia, hace un recuento de manera muy popular para que todos sus lectores puedan entender la historia, no de manera tan académica, sino más como más del común, con un lenguaje bastante social, por decirlo así, para que todos lo podamos entender. Introduce relatos desde los primeros pobladores y finaliza con el gobierno de Juan Manuel Santos y lo que fue el Tratado de Paz con las FARC. Y el otro libro que les tengo se llama Álvaro, su vida y su siglo. Es de Juan Esteban Constain, es una biografía de Colombia y este ya es un tema más cultural, todo lo que ha sido de deportes, cantantes, actores, escritores, artistas, y allí nos cuentan todas las historias que ha traído detrás de esto el movimiento cultural, y habla de novelistas que han sido, también por decirlo así, callados de una manera violenta cuando se han metido en el mundo de la política. Y pues aparte de esto, también él incluye allí un poco de historia de su padre, que fue pues un activista intelectual, un periodista y también fue un congresista, pues que finalmente terminó en un asesinato. Entonces, pues él nos cuenta allí un poco también de esa historia, habla de figuras del Frente Nacional, habla de las FARC también. Bueno, ahí tenemos un poco de la historia de Colombia desde diferentes puntos para que conozcamos y también podamos entender por qué todos estos colectivos, como nos lo mencionó Andrés y como nos lo mencionó Karen, salen a la manifestación y entender un poco también de la historia de nuestro país para entender qué es lo que se está pidiendo en estas manifestaciones.
Eso es recomendado, si aún me parece importante, porque, o sea, yo siempre he dicho que la historia nos cuenta todo. Entonces nosotros no podemos salir, digamos, a marchar o a manifestarnos sin conocer nuestra historia. Entonces, ya conociendo nuestra historia y nuestro pasado, va a ser mucho más fácil saber el porqué de todas estas manifestaciones y protestas.
Exacto. Entonces, que el que no conoce la historia no sabe nada. Entonces, es preferible primero conocer la historia, saber qué es lo que sucede para poder también pues dar una opinión.
Pues de hecho es el que no conoce la historia está condenado a repetirla.
Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le está. Manos que abrazan
queridos oyentes, compañeras, pues hoy les traigo un invitado, él es John Padilla. Él es un estudiante y también a la vez un trabajador, y él nos va a contar qué piensa de las manifestaciones que se han presentado en nuestro país.
Bueno, John, primero que todo, bienvenido a Atenea en la U. Y teniendo pues en cuenta el tema que estamos hablando y el contexto de todas las manifestaciones que se han presentado en nuestro país, cuéntenos usted, ¿qué opina sobre las personas que salen a las manifestaciones?
Considero que aquel que se manifiesta lo hace porque así lo siente y porque así cree que debe ser. No rechazo ningún tipo de manifestación porque considero que cuando se llega a ese extremo es porque no se ha hecho nada previamente. Así se hable, se diga, se camine pacíficamente y demás. Entonces mi opinión sobre ellos es que es legítima y siempre y cuando haya un objetivo es válida. Ahora,
¿y qué opina usted sobre las medidas que ha tomado la policía, el SMAT y bueno, demás entes ante estas manifestaciones?
Justamente eso lo conectaría con la pregunta anterior, y es, las protestas por lo general son pacíficas hasta que llega la policía, que hay arengas, hay gritos, listo, eso es propio y hace parte de, pero cuando llegan estos agitadores es cuando por lo general todo se daña, y en ese orden de ideas es cuando comienza el caos por su propia defensa y por su derecho a la manifestación. Yo considero que las protestas deberían dejarse hacer sin ninguna intervención para que siempre fueran pacíficas y tomar medidas solo contra aquellos que realmente se logre determinar que fueron hicieron de la protesta un acto vandálico, como romper algo o quemar algo y demás, pero acciones como dispararle a las multitudes, chorros de agua directamente a la gente, tirar motos encima, no sé, golpearlos hasta dejarlos tirados, es algo que, con lo cual voy en contra, pues la policía está creada es para proteger al ciudadano y a la ciudad, más no para atacar al ciudadano en su ciudad.
John, ¿usted apoya todas estas manifestaciones que se han venido presentando y que se van a seguir presentando en nuestro país?
Como lo decía en mi primera pregunta, sí, siempre que se protesta, por lo general hay una causa, hay un objetivo, hay una razón, nadie sale a protestar porque sí. Inclusive hay protestas a favor y en contra de algo, entonces en ese orden de ideas, cuando hay una protesta, estoy totalmente a favor, estoy totalmente a favor de las vías de hecho. Entonces en ese orden de ideas sí, porque repito, como en la primera pregunta, cuando la gente definitivamente sale a las calles es porque no está siendo escuchada y porque hay una serie de vulneraciones previas que son las que hacen que sea el detalle para que haya una marcha. Entonces sí o sí estoy de acuerdo.
Bueno, pues creo que John, desde su punto de vista de trabajador y pues estudiante, nos hace ver que las manifestaciones obviamente son importantes, y como él lo menciona, pues muchos no estamos de acuerdo en que las manifestaciones se tornen en un ámbito pues violento, porque pues el fin es poder hablar, poder pelear por unos derechos, ¿no? Pero pues el fin no siempre tiene que ser la violencia.
Claro, además, digamos, él también nos habla de que, digamos, una persona que no, digamos, que no participa en estas manifestaciones de una u otra manera también se está viendo afectado, y muchas veces esa afectación hace que haya como un rechazo hacia las personas que realizan las marchas.
Sí, yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos, al igual que John, pues apoyamos el tema de las manifestaciones porque es necesario que se pueda organizar muchos temas que, como la corrupción, que nos están quebrando a este país, ¿no? Entonces es importante poderse manifestar, poder hacernos escuchar de los entes gubernamentales, del presidente, pues que no puede seguir siendo cero empatía con la sociedad, ¿no? Ante todos estos temas. Creo que es importante, como lo menciona él, seguir manifestándose, seguir hablando, seguir levantando la voz, pues obviamente tratar de hacerlo de una manera pacífica, pero pues hasta lograr el objetivo.
El problema es realmente que si todos apoyamos, pero apoyamos desde casa y nadie sale a protestar o nadie sale a marchar, pues nada, no va a haber como que ningún resultado, ¿no? No va a haber realmente no se van a ver esos cambios que se buscan.
Me parece muy chévere y muy interesante cuando se hacen manifestaciones, digamos, como lo del cacerolazo, como la velatón. Eso me parecen súper chéveres porque es, genera más empatía con todo el pueblo y es más fácil que más personas puedan participar, porque pues no necesariamente tienen que salirse a las calles a marchar, lo pueden hacer desde sus casas, es un poco más seguro y igual están levantando la voz y apoyando las manifestaciones.
Sin embargo, pues se ha visto, ¿no? Y está ya más dateado que si no hay muchas muertes o si no hay mucha gente que se sacrifica por ese bien propio o por ese bien común, más bien no es propio, es un bien común porque es hacia todo el pueblo, pues el gobierno no va a hacer caso.
Bueno, ya tenemos presente la opinión de personas que pertenecen a un colectivo, de las personas que apoyan las marchas pero no salen. Ahora también vamos a escuchar la opinión de una persona que pertenece a la fuerza pública. Él nos va a contar un poco sobre cómo, digamos, es la reacción y cuál es la principal función de ellos. Así que escuchemos.
Muchas gracias por compartir este espacio con nosotras. Bienvenido a Atenea en la U. Muchas gracias por la disposición. Sé que no es fácil hablar de estos temas, mucho más en tu posición, pero queremos saber cómo la fuerza pública maneja las marchas y las protestas.
En la institución tenemos claro que el derecho de protestar es algo muy respetable. Sin embargo, proteger los bienes públicos y privados es un deber para nosotros en dicha actividad.
¿Por qué las diferentes marchas y protestas que se realizan en la ciudad o en cualquier parte del país terminan en disturbios?
Los disturbios se generan por el mal comportamiento de algunos, de unos pocos. O sea, es un derecho protestar, pero es un deber para nosotros proteger los bienes de las personas que no están participando, de las entidades que no tienen nada que ver con la protesta y de proteger tanto a los manifestantes como a las personas que no están participando de dicha actividad.
Para finalizar, cuéntanos cómo debería ser el comportamiento de los manifestantes y de la fuerza pública durante una protesta o una marcha.
Las manifestaciones se encuentran personas que no están de acuerdo con una situación social o con algún evento. Eso es muy respetable, el derecho a protestar, pero siempre debemos tener en cuenta que mientras la protesta no afecte las normas establecidas ante el Código de Policía, se respetará la protesta. En el momento de que algunos pocos aprovechan el evento, aprovechan la marcha para empezar a hacer actos delictivos, en ese momento es donde se debe empezar a tomar el control.
Es muy duro ver cómo estas personas nos dan una entrevista, pero muy anónima, ¿no? Porque pueden estar también pues en peligro en su cargo por dar información pública, bueno, privada. Creo que este policía no nos quiso dar su nombre, pues gran información acerca de él para no verse como arriesgado.
Decían que es muy complicado porque ellos pertenecen, digamos, a la fuerza pública. Ellos no pueden dar opiniones, no pueden dar entrevistas que, digamos, donde interfiera, digamos, con el nombre, con el buen nombre de esa institución. Entonces, para ellos es muy complicado. Muchas veces no están de acuerdo con muchas cosas que pasan, pero tampoco pueden decir nada porque hay una presión y una fuerza que viene como desde más arriba que no permite que digamos, saber. Ellos tengan como esta oportunidad para manifestar, digamos, con las cosas, manifestarse con las cosas que no están de acuerdo dentro de la misma institución.
Si es que ellos hacen parte de una institución y representan a una institución, entonces la voz de uno marca a todo un grupo de personas, a toda una institución, entonces tal vez por eso se reservan, y más en este tema como tan controversial y con todo lo que ha venido sucediendo, pues para ellos es muy complicado poder brindar pues más allá una opinión personal, ¿no? Y pues obviamente hay policías que no están de acuerdo con lo que sucede, con lo que ha venido sucediendo, con este abuso de fuerza, pero pues no todos los policías son iguales y eso lo tenemos súper claro y debemos tenerlo súper claro. Y la policía en la institución está para proteger a la ciudad, para proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, pues la credibilidad con todos estos actos que hemos visto, pues obviamente se ha perdido y bueno, y lo que hablábamos, ¿no? Pues es necesario como como una restauración de todo este, de toda esta institución, una restauración ya algo interna, pero con respecto a lo de las manifestaciones, pues ellos tienen que cumplir con su labor, es cuidar y proteger.
Algo importante es lo que nos dice nuestro entrevistado, y es el tema de que ellos se rigen o deberían regirse mucho sobre lo que les dice el código de policía, ¿no? Pero pues muchas veces quien está al mando pues es quien da la orden, y sí o sí hay que hacerle caso, así no se encuentre dentro de las reglas que están establecidas, o así como decía Sibón, pues no sea los principios de ellos, porque al final pues hicieron un juramento ante ese uniforme, ante esa institución, y es lo que ellos tienen que seguir.
Sí, yo creo que más que todo la invitación es como listo, sí, hay que manifestarnos, hay que levantar la voz, vamos a seguir en pie de lucha, porque no, la ciudad o la sociedad no puede darse por rendida ante tanta corrupción y ante tantas injusticias, pero la invitación es que, bueno, hagámoslo de manera pacífica, ¿no? Tratemos de que no nos veamos involucrados en situaciones de violencia o de alborotos dentro de las manifestaciones, ¿no?
Exacto, porque, o sea, ellos dentro de la manifestación o para controlar, digamos, representan a la fuerza pública, pero cuando ellos se quitan el uniforme, son unas personas y son ciudadanos normales, entonces para ellos también es difícil, digamos, que cuando portan el uniforme, los insultan, les dicen la de cosas, y cuando están, digamos, de civil, son personas, ellos, digamos, por decirlo así, deben sentir como una paz y una tranquilidad, porque no hay como que, ay, mire, es que él es un policía y todos los policías son unos no sé qué, se sienten personas normales.
Yo creo que aquí está más lo que decíamos al inicio del programa, y es el tema de que, pues, nuestros oyentes también puedan ya haber escuchado un poco como la versión de varias personas y sacar realmente como su propia conclusión, ¿no? Nosotros no estamos a favor ni en contra de la policía, tampoco estamos a favor de la violencia en las protestas, sin embargo pues creemos que sí son bastante importantes y que muchas veces, triste pero real, como lo decíamos hace un rato, pues se necesita sí o sí que haya como que algo que marque realmente que se necesita un cambio en el pueblo. Entonces realmente aquí lo importante es que podamos no solamente apoyar, sino que podamos salir, marchar y manifestar realmente qué es lo que queremos nosotros como sociedad.
Sí, no podemos quedarnos callados ante todo lo que viene ocurriendo. Si queremos una sociedad mejor, pues tenemos que buscarla. Si queremos tener gobernantes mejores que no nos roben, que no generen diferentes temas de corrupción e injusticias, pues tenemos que manifestarnos, tenemos que seguir levantando nuestra voz.
Y que no sea una manifestación de un día y ya, sino algo así, el ejemplo que tenemos actualmente de la Minga, ¿no? Que cuántos días llevan marchando, desde dónde vienen, y ellos siguen en pie tratando de que el gobierno escuche realmente sus peticiones.
Es un tema que es bastante interesante, que hay mucha tela por cortar, hay muchas posiciones, muchas opiniones, todas son válidas desde el respeto, desde que se argumente, o sea, la idea es respetar la opinión de todos, no todos pensamos igual, todos luchamos por los mismos derechos, igual esta lucha es para todos, porque si se logra, pues el beneficio es para todos, no solamente es para una sola persona.
Así es, Isa. Igual, queridos oyentes, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios de qué opinan respecto a este tema. Si han salido a marchar, cuéntenos un poco de cuál es su opinión frente a las protestas que se han llevado a cabo aquí en Colombia. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Atenea en la U. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en una próxima Atenea. Chau, chau.
Chao, gracias por acompañarnos. Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Y
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.